agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, estamos en Chile Público, soy Natalia Aránguiz y representación de Jorge Pomar, quien está en unas fantásticas vacaciones en familia. Comenzamos el programa. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú. En Monseñor Edward 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuirest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Netcore. Nuestras redes sociales, ideal con Piapó 101.3 FM, La Serena 100.3, Talca 94.5 FM, Punta Arenas 98.7 y por supuesto Santiago 92.1. Hoy tendremos un programa focalizado en economía, así que si quieres hacernos las preguntas, por favor, contáctate con nuestro WhatsApp más 569-8868-4923. Y nos puedes ver en radioagricultura.cl, en nuestro sitio web YouTube Live, en canal 182 en Sapin TV y 143 en GTD. Tenemos un tremendo entrevistado, es Patricio Valenzuela, es doctor en economía, profesor asociado en la Universidad de los Andes e investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas. Buenas noches, don Patricio Valenzuela.
Hola, ¿qué tal, Natalia? Muchas gracias por la invitación, un agrado estar acá.
Muchas gracias por acompañarnos, también sé que eres un nadador profesional, por lo que entendió.
Así es, no profesional, pero un nadador máster. La semana pasada estuvimos con cerca de 200 chilenos, desde 25 hasta Eliana Butch, que tiene 90 años, representando a Chile en el sudamericano que fue en Buenos Aires.
Ah, qué interesante. O sea, deportista como nuestro gran Lucho Fraile, que saca pica aquí cada vez que corre, pero yo creo que él un día corre más de lo que corrió yo en toda la vida.
No, y ojo que las mujeres mayores chilenas son las que sacan la cara por Chile. Tenemos a Eliana Butch, campeona del mundo. Tenemos a Andrea Müller, récord mundial con 55 años, así que son un ejemplo para todos.
Bueno, y Grueto, la primera medallista olímpica en tiro al plato. Mira, vamos a comenzar con la noticia de hoy, que fue bastante... Creo que no hubo nadie en el mercado que se acercara a lo que fue el IMASEC revelado hoy por el Banco Central. Ni siquiera los más pesimistas le achuntaron. No tuvimos ningún crecimiento para el IMASEC. Y la verdad es que personalmente lo que me llamó más la atención fue los problemas que vemos en la industria manufacturera, donde ha caído bastante. Ya ha sido un poquito ruido en el INE cuando veíamos las cifras de desempleo, donde la industria manufacturera andaba bastante mal. Pero quería saber tu opinión sobre qué está pasando con nuestra economía, si ves que se está enfriando más de lo que tú pensabas o está en línea, digamos, con lo que, digamos, esperabas tú como economista.
Bueno, la verdad es que estas son noticias bastante malas. Esto confirma ya de que estamos teniendo una economía que está estancada, que hace mucho tiempo viene creciendo a tasas muy bajas, pero tampoco vemos pronóstico donde esto va a aumentar, ¿ya?
Porque no vemos políticas públicas que vayan a impulsarlo.
Exactamente. Las expectativas del mercado eran que el crecimiento del IMASEC iba a estar entre un 0,8 y un 2%. la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, cerca del 2%, pero ojo que estas son proyecciones de muy corto plazo, ¿ya? Entonces, en realidad no es que estamos diciendo nos equivocamos porque esta proyección se hizo hace 6 meses atrás, sino que son proyecciones que se hicieron el mes pasado, ¿ya? Entonces, en este sentido, es bastante preocupante. Yo creo que obviamente ha habido una, no están las condiciones para generar inversión. La situación, algo que vamos a hablar en el segundo bloque, la situación de la familia, familias donde el ingreso real ha crecido de manera a un ritmo muy bajo, donde todavía tenemos los costos de todos los shocks negativos que hemos tenido. Esto no ha permitido tampoco que impulse el consumo.
El consumo, claro, que el ¿ya? consumo es gran parte, digamos, del PIB de nuestro país, es un motor importante.
Claro, o sea, uno cuando ve el PIB lo descompone, uno dice, bueno, tenemos inversión, tenemos consumo y tenemos gastos de los gastos del gobierno. Y
tenemos una inversión cayendo, digamos, desde como porcentaje sobre el PIB en los últimos años, entonces, claro.
Exactamente, entonces esto afecta directamente al bienestar de la familia. Vemos que con una economía que está estancada es muy difícil que también que el empleo y el empleo formal pueda repuntar. Y esto también pone en jaque al Banco Central, porque en realidad, ¿qué dice, qué va a querer el Banco Central? Se encuentra en una disyuntiva ahora, querer tratar de reducir aún más la tasa de política monetaria para poder fomentar la inversión.
Probablemente ahora va a tener más manga, porque si vemos que el IMASEC está reflejando una economía totalmente fría, probablemente las proyecciones que ellos tienen a mediano plazo para la inflación probablemente van a llegar antes a la meta, y eso te daría, digamos, un mayor espacio para bajarla. ¿A ti te gustaría haber visto bajas más importantes o no?
La verdad que es complicado, porque si bien es verdad que tenemos una economía que se está enfriando, que necesitamos bajar la tasa de interés para promover la inversión, al mismo tiempo tenemos una economía que este año ha visto aumentos en la inflación, ¿ya? O sea, el Banco Central, si tú le preguntabas hace un año atrás, no estamos hablando hace 2 años o hace un semestre atrás, la tasa, la inflación ya debería estar controlada en torno por bajo del 4%, pero lo que vimos ya desde prácticamente enero, febrero, marzo, es que la inflación anual comenzó a subir por sobre el 4%. O sea, tuvimos 1 o 2 meses el año pasado que la inflación bajó por el 4%, después de muchos, muchos meses, después de haber llegado a una inflación cerca del 14%, algo histórico, algo que mis alumnos, que son jóvenes, nunca vieron en su vida. Pero este año comenzó a repuntar nuevamente. Entonces, ahí hay una disyuntiva. Si bien hay proyecciones de que también la inflación baje y converja a la meta del Banco Central.
De aquí a 2 años, claro.
De aquí a 2 años. Pero ¿qué sabes lo que pasa? Es que el Banco Central siempre dice que de aquí a 2 años va a ser un 3%.
Sí, pero es que ese es el objetivo meta, digamos, como política monetaria, digamos.
Ese es el objetivo meta, pero también cuando la inflación era 14%, el Banco Central igual decía que en 2 años iba a llegar al 3%, que eso es poco creíble. Ahora, esta política monetaria se basa en que el Banco Central dice, yo voy a hacer todo lo posible para llegar a los 2 años a una meta del
3%
más menos 1. Claro, sí, más menos 1. Ahora, cuando tú tienes una inflación del 14%, eso no es realista, y en realidad... No,
pero convengamos que el banco comenzó mucho antes que los otros institutos emisores, comenzó a subir la tasa de política monetaria, pero como avión, o sea, fue bastante líder, digamos, en esa área. Acuérdate que el Banco Central Europeo la subió tarde y mal la tasa, y un poquito, pero Chile ya se fue, parecía Brasil con...
Sí, yo creo que el manejo de la tasa de política monetaria ha sido adecuado. Yo creo que quizá el manejo de la expectativa no ha sido tan adecuado. Y las expectativas de inflación son importantes. Lo otro es que el Banco Central de Chile, no es el único que ha subestimado la inflación, o sea, prácticamente todos los bancos centrales alrededor del mundo han estado subestimando la inflación, pero también es porque los modelos que ellos tenían estaban más que nada calibrados para un mundo donde teníamos una inflación baja.
Claro, para un mundo además que se manejaba con tasas bajas, con un costo del dinero muy bajo, y ese mundo ya cambió, es cierto, todos vamos a tener que cambiar, estamos cambiando los coeficientes.
Y exactamente, aquí algo que afecta, bueno, a la inflación, al crecimiento, al empleo, es que obviamente hemos vivido una secuencia, una seguidilla de shock negativo del que parecemos no salir nunca, ¿cierto? En el caso de Chile, con eventos un poquito más idiosincráticos como el estallido social, pero a nivel más global, una pandemia que pensamos que iba a durar meses y duró años. Después pensamos que íbamos a salir de la pandemia y que finalmente íbamos a tener las condiciones para comenzar a repuntar, y vino la guerra entre Rusia e Ucrania. Esta guerra consigo trajo presiones sobre los precios internacionales y la inflación.
Y ahora tenemos Israel metiéndose con miembros de la OPEP. Entonces, sí, realmente el panorama internacional no es muy bueno, y el panorama nacional tampoco, porque la verdad es que yo no observo políticas públicas que sean proinversión, aparte, por ejemplo, del esfuerzo que está haciendo el ministro Grau para el tema de la permisología, pero que lamentablemente es muy poquito, va a afectar un 30%, pero la verdad es que no mete al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, la verdad es que no vemos eso, y además no sé si tú lo, bueno, como tú estás en el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas, ¿qué es lo que está pasando con la institucionalidad? Porque cuando vemos, por ejemplo, la institucionalidad, no, la macrofinanciera en general funciona muy bien, tanto la CMF como el Banco Central, etcétera, pero cuando el Ministerio de Economía trata de ayudar a la inversión, pero vemos a Medio Ambiente en el CAI cerrando la puerta a proyectos, ¿qué es lo que ves tú? O sea, como desde esa parte como de investigador de políticas públicas.
Bueno, este año ganó el premio Nobel Acemoglu, que él enfatiza el rol que tienen las instituciones en el crecimiento de los países, ¿cierto? Y en realidad Chile por mucho tiempo estuvo creciendo, principalmente en los 90, a tasas muy elevadas, no solamente porque teníamos buenas políticas públicas internas o domésticas, sino que también había un buen ambiente internacional, pero también esto en un contexto donde las instituciones parecían funcionar.
¿Ya? Exacto. Sí,
ahora, ¿qué pasa? Tuvimos muchos choques internacionales, a los que se sumaron malas políticas domésticas, y obviamente en algo que podemos discutir, yo quizás este no es mi tema de especialidad, pero donde muchos dicen que hay como una crisis de la institucionalidad, ya algunos podrían estar de acuerdo, otros no, pero la verdad que esto ha quitado el foco de que nos podamos enfocar, como tú dices, en una agenda pro inversión, pro crecimiento, en que podamos tener en reducir las incertidumbres, ya obviamente que la incertidumbre es fundamental al momento de invertir.
¿Pero crees tú que es este gobierno el llamado a eso? Porque ese nunca ha sido, digamos, la retórica o el banderín del gobierno. O sea, no llegó a la moneda diciendo vamos a crecer, vamos a aumentar el trabajo. ¿Será ese lo que tú esperas, por ejemplo, como guía para para las futuras, digamos, elecciones del próximo año, de que los candidatos digan, sabes que esta es mi hoja de ruta, vamos a hacer esto, a mí sí me importa la inversión? Porque la verdad es que pedírselo a este gobierno, ¿tú crees que podemos pedírselo?
A ver, yo creo que aquí ha habido un aprendizaje, y yo creo que el gobierno lo sabe. Hay algo que todos compartimos, todos los chilenos compartimos, gente de izquierda, de derecha, independiente, es que obviamente Chile es un país bastante desigual. El estallido social fue la causa de cierta desigualdad existente en este país, sumado a un descontento porque en realidad somos un país que nos estamos desarrollando en una transición, por lo tanto también la gente es un poquito más exigente. Pero obviamente la desigualdad es un problema. Entonces, obviamente este gobierno llegó con una intención de reducir la desigualdad. Pero yo creo que se ha ido dando cuenta que si no hay crecimiento, no hay inversión. Solamente enfocarse en la desigualdad de manera independiente no es efectivo. porque en realidad si queremos reducir la desigualdad, necesitamos la inversión, necesitamos el crecimiento, necesitamos tener ingresos, y obviamente tenemos que tener buenas políticas gubernamentales, buenas políticas públicas, ¿ya? Yo creo que el gobierno ahora le queda poco tiempo. Yo creo que se ha dado cuenta de esto, pero le queda ya poco tiempo para reaccionar. Está un poquito sobreviviendo y la verdad es que hemos vivido tantos eventos, tantos casos políticos, problemas políticos, que ha sido muy difícil para este gobierno poner el foco y sus esfuerzos en lo importante.
Ahora, todas las administraciones han pasado por un momento súper difícil, porque si es que no hay en un periodo un terremoto, un tsunami, un estallido social o una revolución de los pingüinos, o sea, a todos les ha tocado lo suyo, digamos.
Yo creo que el bajo crecimiento que estamos teniendo ahora, claro, no solamente este gobierno, probablemente ya hace tres gobiernos atrás que veníamos, que estamos rompiendo la tendencia, ¿sí? Yo diría que quizás los primeros gobiernos de Michelle Bachelet y Piñera fueron buenos gobiernos y de ahí un poco la situación ha sido un poquito más complicada, ¿ya? Ahora, sí se ha hecho más evidente. Yo creo que cuando estamos en tiempos de vaca gorda los problemas no son tan evidentes, ¿cierto? Entonces, en realidad, cuando estamos creciendo, decir vamos a hacer un esfuerzo y vamos a enfocarnos en la desigualdad, es algo positivo y es lo que se puede hacer. Lamentablemente aquí se mezcló dos cosas, tratar de reducir la desigualdad en tiempos de crisis, en tiempos que han sido muy difíciles, y lo que ha hecho difícil poner en una agenda de gobierno una política que permita generar ingresos, que permita generar inversión y permita generar
empleo. En opinión tuya, ¿cuál sería, por ejemplo, de lo que ustedes están viendo en el instituto o en la Universidad de los Andes, cuál es una política pública que tú dices, sabes que yo sé que no hay balas de plata, pero tú, si tú tuvieses que elegir tres políticas públicas que tú dices, sabes que probablemente con esto nosotros vamos a crecer quizá en el corto plazo o mediano plazo, ¿cuáles elegirías tú?
Bueno, obviamente hay que tratar de mejorar la productividad, una productividad más bien inclusiva. Hemos visto que un problema del caso de Chile es que la productividad es baja y se ha mantenido más bien estancada. Esto significa hacer políticas que permitan crear o fomentar esta productividad. Por ejemplo, casos de cómo se aumentó la productividad durante la pandemia. Ya tengo ciertos estudios utilizados para microemprendedores que muestra que efectivamente la pandemia tuvo un efecto negativo sobre la venta y la creación de empleo que generaron estos emprendedores. Pero aquellos emprendedores, por ejemplo, que fueron a los centros de desarrollo de negocios, que fueron capaces de pedir financiamiento y con ese financiamiento implementar innovaciones pequeñas, me refiero pagos electrónicos, delivery, venta online, esos son efectivamente los emprendedores que fueron capaces de capear la crisis y ser menos afectados por estos shocks negativos. Entonces, aquí de repente cuando hablamos de productividad no tiene que ser algo tan en la gran empresa, sino también algo súper específico. Entonces, ¿cómo promovemos, por ejemplo, un financiamiento para que pequeños emprendedores puedan aplicar las innovaciones para generar mayores ventas y mayor empleo, ya? Es decir, un emprendedor, por ejemplo, que tenía un pequeño restaurante y con la cuarentena se cerró todo, cuando ese emprendedor en realidad comenzó a hacer venta online, comenzó a ser mucho más productivo, ¿ya? Yo tenía un caso de un estudiante, por ejemplo, que había puesto un negocio en Plaza Italia antes del estallido social, y en realidad uno dice, mira, este chico está comenzando, saliendo de la universidad, pero afortunadamente para él fue una buena oportunidad en el sentido que pasó de tener un negocio a hacer venta online y ya no llegar solamente a la gente que estaba en Plaza Italia, sino que llegar a todo el país. En ese sentido, las crisis también son oportunidades, ¿ya? Y hay aprendizaje. Pero ya, un tema que hay que atacar es el
tema de la productividad.
El tema de la productividad.
Porque se supone, perdona, pero me acuerdo que cuando se fomentó el tema de las 40 horas laborales, se decía que eso iba a aumentar la productividad. Yo no había visto, digamos, estudios sobre eso. Pero ¿tú crees que eso efectivamente podría pasar? de que la implementación de esta ley vaya a aumentar la productividad? Personalmente soy súper escéptica, pero me gustaría saber tu opinión.
Yo creo que más para atacar el tema de la productividad, eso va por un tema de bienestar de la familia y del trabajador, ya que algo también importante. No solamente no tenemos que enfocar en ser más productivos, sino tener que personas que son felices y que pueden compartir con su familia, etcétera. Ahora, el impacto que tenga efectivamente la productividad puede ser relativamente más acotado y también es bastante heterogéneo entre sectores. Hay sectores donde la cantidad de, donde hay mucho espacio o muchas horas poco productivas, pero hay otros sectores que se manejan de manera distinta. Entonces, hay esa heterogeneidad, hay que tenerla en cuenta. Otro tema que creo que es importante, el tema de la certidumbre, o sea, o la incertidumbre. En realidad, para generar inversión hay que generar certidumbre. Eso parte por la regla del juego que genera el gobierno.
Ah, claro. Bueno, eso lo vimos para la fiebre de los retiros, cuando obligaron las compañías de seguro a entregar el 10% cuando una compañía de seguro, esa plata era de parte del patrimonio de la compañía de seguro, no del jubilado, a diferencia de las AFP, que ahí la plata es tuya. Ahí este fue un tremendo, o sea, por algo estamos en juicio, digamos, internacionales hoy en día. O sea, ese fue un cambio muy grande en las reglas del juego.
Exactamente. Y yo creo que muchas veces cuando hay gobiernos que se van un poco a los extremos en términos de las políticas, que lo que te decía, pasó un poco con el segundo gobierno de Bachelet y con el segundo gobierno de Piñera, que se fueron más a los extremos. Ellos quieren empujar una agenda que es más difícil de que salga aprobada, obviamente. Y esto genera la incertidumbre. Bueno, ¿vamos a avanzar de a pasitos o al final vamos a empujar una agenda que es tan difícil de ser aceptada, de ser consensuada, que al final no vamos a avanzar nada? La verdad que eso ha pasado con todas las reformas estructurales que ha tratado de impulsar este gobierno, que por querer empujar su agenda propia, que es más bien una agenda bien de izquierda, por digamos así,
la tributaria,
también el tema de pensiones.
Pero en pensiones, digamos que igual han llegado a todo se ha moderado, no todo, pero el 90% se ha moderado.
Todo se ha moderado, pero sí ha sido costoso llegar a estos acuerdos. Realidad es verdad que estamos convergiendo, pero estamos convergiendo a una velocidad muy lenta, donde los costos han sido importante. Es decir, cuando tú tienes años discutiendo una reforma, dejas de hacer otras cosas.
Pero si imagínate, la reforma de pensiones desde la Comisión Marcel tiene que tener unos 19 años. O sea, llevamos 19 años discutiendo una reforma de pensiones. Es que te juro que es vergonzoso, perdóname, pero ese es un problema grande que tenemos. Como yo no sé si eso pasará por una reforma política o algo, pero yo creo que si no sale ahora la reforma de pensiones, no sé.
Bueno, y el tema es que estas reformas que se demoren, está en economía, todos sabemos, el costo oportunidad. ¿Qué significa el costo oportunidad? Cuando estoy haciendo algo, dejo de hacer otras cosas. Y eso es lo que pasa. Mientras estamos discutiendo reformas que son muy difíciles de aprobar, estamos dejando de hacer otras cosas y enfocar nuestro esfuerzo en realmente una agenda pro crecimiento, quizá en una agenda un poquito menos ambiciosa, pero que sea factible. Al final, la certidumbre va por la factibilidad de realizar algo, ¿ya? Entonces, puede ser que una política sea buena, que el gobierno tenga buenas intenciones, pero si no existe factibilidad de implementarla, en realidad eso genera incertidumbre.
Patricio, pero dime la tercera rapidito, porque nos vamos a ir a comerciales. Estamos conversando con Patricio Valenzuela, doctor en economía y profesor asociado a la Universidad de los Andes. Quiero saber tu tercera bala de política pública, aparte de productividad, disminuir la incertidumbre, ¿cuál sería la tercera?
Bueno, yo creo que algo mucho que se ha hablado es como la persimonología, que es cuánto cuesta, por ejemplo, yo trabajo mucho con emprendedores, cuánto cuesta para poder formalizarse, ¿ya? ¿Cuánto cuesta para aplicar para un crédito, ya? Entonces, la formalidad, uno va de repente a países. Una vez le hacíamos una pregunta a alguien de Noruega. Oye, ¿cómo toman datos del sector informal? como vendedores informales, me dicen que no hay.
Ah, no existe.
No existe, pero ¿cómo? ¿Un 1%, un 2%? No, no existe.
Porque en vida solo estamos... Un cuarto de nuestros trabajadores son informales. Oye, vamos a seguir conversando con Patricio Valenzuela, profesor asociado de la Universidad de los Andes, después de estos comerciales.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcore.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskin Mikui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskin Mikui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Estamos de vuelta en Chile Público, soy Natalia Aránguiz y estoy intentando reemplazar al gran Jorge Pomar, que está en unas merecidas vacaciones. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Miskin Mikui Restaurant nos acompaña hoy, es una aventura mágica al Perú. Esto queda en Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. Miskin Mikui Restaurant, miskimikuirest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Que justo lo que estábamos conversando con Patricio Valenzuela en el primer bloque. Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Y bueno, nos puedes siempre ver en radioagricultura.cl y en nuestro YouTube Live. Seguimos en nuestro bloque con el doctor en economía y profesor asociado a la Universidad de los Andes e investigador asociado al Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, don Patricio Valenzuela. Cuando don Jorge Pomar me dijo que invitara a un economista, se me ocurrió al tiro Patricio, porque Patricio tiene unos estudios muy interesantes sobre un poco la correlación que existe o la relación que existe entre la salud mental y el nivel de endeudamiento de los hogares. Exacto. Entonces, la verdad es que los economistas no acostumbran a hablar mucho sobre este tema, abordarlo desde un tema de salud pública. En el 2023, la Comisión para el Mercado Financiero mostró que la carga financiera, si bien hubo una reducción con respecto al 2022, se ubicó en un 16,1%, lo que también fue menor a los niveles prepandemia, y esto supongo que se debe a los retiros que hubo una baja considerable la deuda bancaria, digamos, gracias a los retiros, que fue lo único bueno, digamos, que dejaron. Y que tenemos una importancia de la tenencia del crédito hipotecario, porque la carga financiera mediana de los deudores de crédito hipotecario es de un 44,2%. Me gustaría saber, en el contexto de las condiciones financieras menos favorables que tenemos hoy en día, que son tremendamente, el costo del dinero cambió bastante, ¿Cómo ves tú que ha impactado esto en el bienestar de las personas?
Bueno, lo primero importante decir, me gustaría partir diciendo que son las finanzas. Las finanzas es cómo hacemos la administración del dinero a través de decisiones de ahorro, de inversión y de endeudamiento. Estas decisiones de financiamiento generalmente, o de estas decisiones financieras, generalmente las tenemos que tomar cuando estamos incluidos financieramente. Eso significa que cuando todos los sectores de la población tienen acceso a productos y a servicios financieros formales.
Que en Chile los indicadores están bastante bien, porque la cuenta RUT hizo que el medio de pago electrónico estuviese al acceso de todo el mundo, digamos. Eso a nosotros nos permitió estar y subir a altos rangos, digamos, en índice de inclusión financiera. Si bien no tenemos microseguro ni este tipo de cosas, pero...
Exactamente. O sea, eso yo creo que es fundamental. Es decir, Chile, si vemos las últimas décadas, hemos experimentado un proceso de inclusión financiera muy exitoso, en el sentido que ya todos los sectores de la población, incluso un poco los más vulnerables, de repente los más jóvenes, las mujeres, los menos educados, han tenido acceso a servicio, producto financiero. Este proceso no fue de la mano necesariamente con un proceso de educación financiera, ¿ya? Es decir, cómo yo utilizo de manera informada y de manera responsable estos productos y servicios financieros, ¿ya? Y eso es fundamental, porque algo que yo digo, que las finanzas siempre son como una espada de doble filo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo decisiones financieras de manera responsable, de manera informada, esto me genera oportunidades en mi vida, ¿ya? Es decir, a ver, que pido un crédito para comenzar un emprendimiento, pido un crédito para financiar mi educación o la educación de mi hijo, capital humano, ¿ya? O pido un crédito para el sueño de la casa propia. Es decir, las finanzas pueden mejorar nuestra vida. El problema es que cuando tomamos decisiones financieras de manera desinformada, podemos caer en el sobreendeudamiento, que eso es lo negativo. No, el endeudamiento no es malo, el sobreendeudamiento sí lo es.
Pero para los que nos están escuchando, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de deuda, sacando la hipotecaria del ingreso, qué sería, tú ves, como algo saludable, donde la persona pueda dormir tranquila en la noche?
En realidad, la sugerencia es que la carga financiera, tal como tú decías, es decir, a fin de mes me llega mi sueldo, yo pago mi dividendo y con lo que me queda, yo no debería pagar más de un 25% en cuotas de deuda.
Incluyendo la tarjeta de crédito, la línea de crédito, el crédito consumo, las tarjetas no bancarias, perfecto.
Ahí sin considerar, eso sí, el hipotecario, ¿ya?
Porque sin considerar el hipotecario.
Si consideramos el hipotecario, uno debería decir que no más del 50% vaya a pagar deudas.
Claro, porque el hipotecario lo tenemos pensado como el arriendo, sería arriendo hipotecario, que es lo que se destina para el techo.
Exactamente, perfecto. Y la verdad que esta carga financiera venía aumentando de manera importante. Como tú dices, bajó un poco con los retiros, pero obviamente un porcentaje importante de la población está, sobreendeudado, ¿ya? También a esto hay que considerar que hay un porcentaje importante de la población que ha dejado de tener acceso a servicios financieros formales, o que nunca lo tuvo.
Claro, que esas son las personas en general que no tienen un empleo formal, o sea, que no cotizan.
Claro, entonces, por ejemplo, hemos visto que en realidad el empleo informal se ha mantenido relativamente fuerte y tuvimos periodos en que aumentó de manera importante, y obviamente estas personas son excluidas de la banca tradicional.
Que es más del 25% de la población no ocupada.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El endeudamiento no es malo, pero el sobreendeudamiento sí lo es. Y obviamente esto afecta directamente la cantidad que pagamos en intereses, afecta nuestro patrimonio y finalmente afecta nuestro bienestar y nuestra salud mental. Ya, entonces, en una serie de estudios, algunos publicados, por ejemplo, en el International Journal of Public Health, mostramos que existe una relación importante entre un estrés financiero y la salud mental. ¿A qué nos referimos con salud mental?
¿Y a qué nos referimos con estrés financiero para que nos puedan entender?
Entonces, primero, un estudio muestra que efectivamente la pandemia generó ciertos mayores niveles de desempleo, mayor volatilidad en los ingresos. Esto vino junto con una inflación del 14%, por lo tanto también aumentaron nuestro gasto, y cuando cae nuestro ingreso y aumenta nuestro gasto, caemos en un déficit, y eso nos lleva a un estrés financiero. ¿Qué significaba en el caso de este estudio? Problemas para pagar un crédito hipotecario, problemas para pagar un crédito consumo. Nosotros preguntamos también problemas para pagar necesidades básicas, ya el supermercado, las cuentas básicas, problemas para pagar el colegio, ¿ya?
O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos, dadas las estadísticas, más de un 50% lo pagamos entre dividendo, arriendo y créditos, ya sea tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, más, nosotros caemos en una vulnerabilidad que con cualquier shock podríamos estar muy complicado, como tú dices.
Exactamente.
O sea, por eso tenemos que estar siempre bajo el 50%.
Exactamente. Y al caer en esta necesidad, en realidad eso se transmite directamente a problemas de salud mental. Y en realidad yo creo que es súper fácil la analogía, en el sentido que muchas veces lo hemos vivido, ¿ya? En realidad a lo mejor no nos pagaron algo que teníamos que pagar, o tuvimos gastos mayores a los que esperábamos. Y bueno, tenemos problemas para pagar ciertas cuentas. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que es primer problema? Nos cuesta dormir, ¿cierto? Vamos en la noche y nos cuesta dormir.
Y eso tú se observa en tu estudio como un problema de salud mental.
Exactamente. Nosotros tenemos diversas medidas de salud mental. Una era, por ejemplo, problemas para dormir, el nivel de preocupaciones, el nivel de problemas en la familia, por ejemplo, de discusiones en el hogar y en la familia. Y quizás después el tomar medicamentos, ya por ejemplo, ansiolítico, antidepresivo. De hecho, en la pandemia, cuando tuvimos ciertos problemas,
la sertralina no la encontraba en ninguna parte.
Exactamente, hubo una escasez de este tipo de remedios. Pero lo preocupante es que vemos un aumento de eso, pero no vemos un aumento en el tratamiento. Y obviamente uno dice, ¿por qué no vemos en el tratamiento? Claro, porque efectivamente el tratamiento en Chile es algo muy caro.
Carísimo. ¿Ya? Supone entonces, que el gobierno tenía una línea, digamos, de temas de salud mental. Me acuerdo que responde un poco a este problema o va por otro carril.
No, o sea, en realidad yo creo que debido a la pandemia y esto aumento, este florecimiento de los problemas de salud mental o esta exacerbación de los problemas de salud mental, algunos asociados a problemas financieros, otros al encierro y que al cuidado de los niños, por ejemplo, en el caso de las mujeres que ya no solamente tenían que trabajar, sino también hacer de profesora, de dueña de casa, etcétera. En realidad, ciertamente llevó a política, por ejemplo, a expandir la cobertura de los problemas de salud. Entonces ahí, de repente, muchas veces la importancia de estos estudios que dicen, mira, en realidad la política pública sería, bueno, facilitar en cierta manera, quizá, por ejemplo, para los emprendedores, el acceso al crédito, tratar de reducir el sobreendeudamiento, pero también ayudar con política de hacer más accesible el tema a problemas de salud. ¿Ya?
Ahora, justamente el tema del acceso al crédito, como hablábamos, el 25% de la población ocupada es informal, por lo tanto ellos no pueden tener un acceso al crédito bancario o de la mutual o de la cooperativa, y caen en estos créditos informales. Por lo que vi en tu paper, tú estudiaste este tema también de los créditos informales y del estrés que provocan.
Sí, este es un nuevo estudio que estamos revisando para que sea publicado en el International Journal of Entrepreneurship en Emerging Economies.
O sea, estamos.
En realidad, lo que exploramos en este estudio, decimos lo siguiente. Primero, el rol de la educación financiera. Cerca del 80% de los emprendedores a los que entrevistamos dicen que tienen una necesidad por saber más sobre finanzas para la administración de sus negocios, ¿ya? Porque ser emprendedor no significa que fuiste educado con temas de administración o cómo llevar un negocio, cómo acceder a financiamiento. De repente tenemos una dueña de casa que hace pasteles y tiene problemas financieros, ¿cierto? O tenemos una odontóloga que está, por ejemplo, ahora he escuchado hay un emprendimiento sobre turismo odontológico, ¿ya?
¿Cómo?
¿Ya? Sí, por ejemplo.
Ah, ya, me acuerdo que, sí, yo tengo una anécdota de eso, un gran amigo que es un amigo mutuo, un profesor de la FEN, de la Universidad de Chile, que tenía un problema con un diente cuando estábamos estudiando en Inglaterra la maestría, y a él le salía más barato venir tomar el avión, venir a Chile, hacerte, que aquí yo lo considero igual caro el tratamiento odontológico, pero tratarse acá. Y después de volverse le salía más barato que hacérselo en Inglaterra.
Claro. Entonces ahí primero encontramos en este estudio que entrevistamos a clientes de los centros de negocio de Cercotec, más de mil clientes respondieron nuestra encuesta, una necesidad por educación financiera gigantesca. Segundo, encontramos que aquellos que tenían una mayor necesidad por educación financiera eran más propensos en periodo de crisis caer en manos de prestamistas informales.
Y el prestamista informal, para las personas que no lo conocen ese mundo, no, ellos prestan por sobre la máxima convencional, ¿o no?
Prestan muy por sobre, pero muy por sobre.
O sea, es un mercado ilegal.
Es un hay diferentes más ahora con las tecnologías, está cambiando cómo opera este negocio, pero un poco cómo llegó muchas veces un modelo que vino desde el extranjero, que se llama un modelo de crédito
gota a gota,
y que en realidad eran préstamos más bien pequeños, por ejemplo, digamos 50.000, 200.000 pesos, donde las tasas son excesivas. Ahora te voy a dar un ejemplo. Los plazos son muy cortos y los sistemas de cobros son ilegales, por ejemplo, amenazas.
O sea, te van a pegar, es como en las películas.
Te pueden pegar, y ahora, bueno, he estado viendo que ahora, no sé, te clonan el celular y te roban tus fotos y te extorsionan con información.
Pero cuéntame, privilegiada. Cuando esta gente cae en este prestamista ilegal, es porque realmente no tenía acceso al crédito formal, o porque de repente no sabía que existe la mutual, la cooperativa, el banco, la tarjeta de crédito, no sé. ¿Es por una falta de información?
Yo creo que ambos. O sea, esto lo vimos durante la pandemia, y obviamente en periodo de crisis el acceso al crédito formal es más difícil. Vemos que efectivamente los bancos restringieron la oferta de crédito. En segunda mano, quienes más, como dije anteriormente, más propenso a caer esto son quienes tenían menores niveles de educación financiera, es decir, quienes desconocen cómo postular al sistema formal, y si no postulan a los bancos, por ejemplo, acercarse a un centro de negocio y decir, oye, ¿qué es instituciones de microcrédito o qué ONG puedo acceder?
O incluso el retail no financiero, incluso eso le sale más barato, ¿no?
Incluso eso le sale más barato. Entonces, si vemos ejemplos, por ejemplo, yo estaba presentando este paper en la Universidad de Talca, que me invitaron, y un profesor de la Universidad de Talca me dice, mira, este papelito me llegó en mi casa esta mañana, en realidad me están ofreciendo, por ejemplo, 50.000 pesos, y decían que el cobro era total era 60.000. Y uno parece razonable, decir, mira,
son
10 mil pesos. El tema es que el cobro es semanal. Entonces te cobraban en tres cuotas de 20.000 pesos. Es decir, esto es una tasa implícita del 20% en tres semanas. Entonces, fíjate que en un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, digamos que la tasa es 25% al año, acá tú estás pagando equivalente 25% en tres semanas, es decir, le estás pagando al prestamista informal en tres semanas lo que tú deberías pagar en un año. Entonces, esto, si bien te da liquidez, más que mejorar tus problemas de financiero, los exacerba.
Pero esto, como política pública, debiese ser abordado. Yo sé que en el colegio ahora están incorporando algunas cosas financieras, pero son muy, muy básicas. En tu opinión, estamos hablando con Patricio Valenzuela, profesor asociado a la Universidad de los Andes, que es experto en temas de salud pública y endeudamiento en finanzas. Patricio, cuéntame, ¿tú piensas que esto debiese ser un curso completo? Por ejemplo, una asignatura en cuarto medio, una vez a la semana, 2 horas y media. ¿Cuánto crees tú que necesitamos abordar, y con qué urgencia e importancia debiésemos hacerlo como sociedad?
A ver, el tema de la educación financiera, como te decía, venía un poco rezagado en relación a la inclusión financiera, pero sí en los últimos años se han comenzado a tomar conciencia de la importancia en el bienestar de las personas la educación financiera. Desde ahí han existido diferentes iniciativas, ya el Ministerio de Educación sí lo puso en el currículum de enseñanza media, pero es algo reciente.
¿Y los profesores? ¿Qué profesor es el que enseña esto?
Claro, principalmente de historia, hay algunas cosas ahora se está poniendo en profesores de matemática, etcétera. Pero tú tienes que pensar que estos profesores no fueron
claro, ¿quién los capacita ellos? Porque yo me acuerdo que el Banco Central tiene un curso para profesores de historia, un curso maravilloso que te prepara con finanzas básicas para que ellos transmitan estos conocimientos. Pero ¿serán 60 profesores anuales? O sea, no mira, llegas. ¿Quién claro. está ocupado de llevar esta agenda a que realmente se entregue el conocimiento a los chicos?
Claro, eso ha sido yo creo un poco el problema. En un inicio se puso toda la agenda, pero no, los profesores no estaban capacitados para enseñar estos temas. Ahora sí, poco a poco el Ministerio de Educación ha ido incorporando más material, ha ido haciendo alianzas con el Banco Central. Yo personalmente trabajé en el diseño de la Ciudad de la Oportunidad del Banco Central. Yo estuve de ahí 2 años trabajando todos los martes yendo a una agencia de diseño para elaborar ese curso. Ahora estoy en un proyecto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que se llama Mi Barrio Financiero, donde hay, por ejemplo, un curso que se llama Saberes Docentes, que también llega a profesores. Ahora, estas iniciativas han sido iniciativas, como tú dices, que ha llegado quizás a las más exitosas, a algunos miles de personas, pero todavía estamos en el proceso de cómo masificamos este tema de educación financiera. Ya hoy día, por ejemplo, dentro de mi barrio financiero tenemos un curso que también elaboré que se llama Mano a la Obra. Ha sido bastante exitoso. El año pasado capacitamos a casi 20.000 emprendedores.
Ah, emprendedores, qué fantástico.
Y este año vamos en 17.500, ya, es decir, más
¿y
de...
¿Y en qué los capacitas? ¿En temas de contabilidad básica, servicio de impuesto interno, finanzas?
Por ejemplo, Mano a la Obra tiene 10 módulos y 6 módulos son de finanzas personales, que va desde ahorro, inversión, endeudamiento responsable, que son las finanzas, riesgo de retorno, etcétera. Y después tenemos módulos que son un poquito más específicos, como tú mencionas, flujos de caja, criterio de inversión, estado contable, estado tributario.
¿Y esto es gratuito?
Eso es gratuito.
¿Dónde lo puede encontrar nuestro auditor este maravilloso curso?
Hay que ir a mibarriofinanciero.cl.
Perfecto.
Dentro de esa página, que es una iniciativa que está impulsando la Asociación de Banco e Instituciones Financieras, junto a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bueno, yo soy de la Universidad de los Andes, pero soy parte del Consejo y también soy académico de esta iniciativa. Dentro de mi barrio financiero hay distintos cursos, entonces, que llegan a diferentes sectores. Está Saberes Docentes para profesores, está Nunca es Tarde para personas de la tercera edad, está Educación Financiera para la Ciudadanía, que perfectamente puede ser, por ejemplo, para nuestro hijo, y está Manos a la Obra, que es para emprendedores, aunque yo diría que también es para potencial emprendedores, y todos somos
potencial emprendedores.
Entonces, es alguien cuando me dice, no, para emprendedores, no, si tú no eres, también tómalo, porque a lo mejor en algún momento de tu vida vas a ser emprendedor y todo lo que aprendas acá te va a servir. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en un proceso de masificar estas iniciativas. Yo soy un convencido de que tomar mejores decisiones de ahorro, de inversión, de financiamiento, mejora el patrimonio de las personas, mejora su bienestar y mejora su salud mental, que es fundamental. Y de repente cositas muy pequeñas, por ejemplo, enseñarle a la gente lo que es la carga anual equivalente, que refleja el costo total del crédito. De repente la gente no cree, se confunde mucho también quizás con el crédito, con aval del Estado, que son dos conceptos bastante diferentes. Pero cuando yo le enseño a la gente, mira, solamente... Primero, cuando vas a pedir un crédito, cotiza en diferentes instituciones financieras y toma el crédito que tenga la menor CAE. Eso en algunos casos va a hacer que pagues una cuota mucho menor. Hace un par de días hice una charla en el INACAP y hice una simulación en vivo y mostraba que para un crédito hipotecario de 3.000 UF, creo, el dividendo podía ir en una institución desde, no sé, 600.000 pesos hasta otra institución, 780.000 pesos.
Claro, y eso la gente, la verdad es que no lo sabe. Yo creo que es un tema también de comunicación y difusión, porque, por ejemplo, yo no conocía esta fabulosa política que tiene la Asociación de Banco. Este curso yo lo encuentro fantástico. Pero Y fíjate que de repente la gente tampoco sabe que hay simuladores. La CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, tiene en su página web un simulador de crédito hipotecario que dice esto, y va y está actualizado. O sea, va actualizando banco por banco la tasa que tiene con el CAE, con la tasa intrínseca, porque también está el tema de los seguros. Entonces, hay herramientas gratuitas, pero que creo que no llegan a la gente porque la gente no tiene idea que existen.
Sí, la verdad que eso ha sido un poco la labor de esta iniciativa. Por ejemplo, cuando uno toma mano a la obra, en este curso mostramos todas las iniciativas o todas las herramientas que están en el mercado. Entonces, efectivamente, ahí mostramos el link del simulador de crédito hipotecario, mostramos un simulador de pensiones para saber, oye, ¿cuánto van a ser mis pensiones? Hay simuladores de fondos mutuos, hay calculadoras de planificadores financieros, etcétera. Entonces, lo que tratamos de hacer es que toda esta información que ya existe, pero que no ha sido asequible para el ciudadano, llegue a todos, porque una cosa es implementar una política, pero otra sociabilizarla.
Para concluir entonces, la idea es que si nosotros contabilizamos el dividendo más nuestra carga financiera, no sea más del 50% de nuestro ingreso mensual.
Exactamente.
Eso nos va a ayudar a tener una mejor salud mental,
¿cierto? Una mejor salud financiera y una salud mental.
Exactamente, más saludable, y pelear menos con la pareja, para el parecer, y retar menos a los niños. Y también este curso de la Asociación de Bancos, que yo encontré que es extraordinario. Por favor, repite la página web donde está para que nuestros auditores se metan, porque es un curso gratuito que te ayuda con las finanzas, con la contabilidad, tiene módulos, es como un diplomado al final del día.
Exactamente, de hecho es un curso que tú accedes a un certificado de la Universidad de Chile si que lo aprueban.
Imagínate.
No solamente eso es bueno, y por ejemplo hasta ahora ahora estaba terminando, pero incluso había un concurso que estábamos dando 10 millones de pesos a premios de 1 millón de pesos a los 10 mejores estudiantes.
Yo voy a llamar a la Asociación de Bancos saliendo de este programa hoy lunes. Voy a llamar a la Asociación de Bancos porque tienen que poner un anuncio aquí en la radio, porque realmente lo encuentro extraordinario, con una certificación de la Universidad de Chile.
Sí, la página www.mibarriofinanciero.cl.
Te pasaste, Patricio Valenzuela, profesor asociado de la Universidad de Los Andes e investigador asociado al Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas, además de nadador profesional. Y bueno, nos vamos nosotros con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Misquimicuy Restaurant, una aventura mágica del Perú. Monseñor Edward, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, súper recomendable, me encanta este restaurante. Misquimicuyres.cl. Y si quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización, Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Muchísimas gracias, Lucho. Muchísimas gracias, Patricio. Ha sido un tremendo programa para mí y muchas gracias por invitarme hoy.
Muchas gracias por la invitación, Natalia. Que tenga una muy buena
noche.
Somos
los dos invitados hoy del programa.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.